minutos. Con nosotros está don Francisco Sampayo, ex director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena. Si usted no lo escuchó ayer, si usted no lo escuchó antier, les vamos a recordar algunos de los fragmentos de las grabaciones que nos llevan hoy a sostener esta conversación. Porque fue precisamente aquí, hace un par de días, que se revelaron estas inquietantes y perturbadores registros, en donde pues se habla de manipulación en la selección de hojas de vida, procesos de contratación amañados, en fin, todo aquello de lo que Colombia no quiere oír. Escuchemos la primera de ellas.
Se escucha más o menos, ¿tú me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Ana? Ana, no, porque creo que posible podría haber una posibilidad ahí en un tema ahí en el plato Magdalena, pero eso es el pueblo. No sé si tú esperas ahorita que venga acá el otro año un tema acá en la sede central ahora en Santa Marta. Hay un tema de atención al ciudadano, ¿verdad? El plato. Pues van como 3 millones y algo. Es atención al ciudadano y el plato Magdalena. Pero tú sabes que es una zona que uno nunca sabe, que siempre ha estado con problemas y todo el tema hubo un problema fuerte para el militarismo y no hace esta unidad de la institución que maneja ese tema. Entonces, no, yo lo estoy diciendo a Ñeque, pero no sé si tú no lo quieres. Y por eso, pero tú no tienes mejor acá en Santa Marta. De pronto para el otro año sale. Bueno, entonces yo voy a decir, no sé si yo mando la hoja de vida tuya.
Para lo de mi vida. Que no me preocupa, está firmando firmar cosas.
Pero lo que sí te consejo es que ojalá arranque, y por qué no arranca la selección este mismo año, trata eso no demorarlo. Porque acá los abogados son especialistas, la mayoría, y sin especialización no tiene buen ingreso. Ahí creo que pagan 3.600.000 allá en plata. Sí. Entonces no sé si te me va a medir eso o no, pero como tú quieras. En Santa Marta habíamos que mirar, sí, eso es cuando va dándose las oportunidades ahí. Va uno mirando y se van dando las oportunidades.
Esa es la voz de Francisco Sampayo, nuestro invitado. Hay otras grabaciones, las vamos a estar reproduciendo a medida que avanzamos en esta conversación, Mauricio, con el funcionario con quien quisimos hablar además desde el minuto cero, porque les recuerdo que todo arrancó el lunes de esta semana, cuando se denunció que había unos contratos que no se iban a renovar, que se hablaba de unos movimientos extraños al interior de esta territorial de Unidad de Restitución de Tierras, y luego pues vino la sorpresa de estas grabaciones. Finalmente, Mauricio, el señor Sampayo, ¿se animó a hablar?
Sí, señor, se animó a hablar y hoy está en contacto con nosotros. Lo tenemos hasta ahora en Sigue la W. A él le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, señor Francisco Sampayo, exdirector ya de la Unidad de Restitución de Tierra Seccional Magdalena. Yo quisiera empezar esta conversación preguntándole, ¿usted cómo llega a esta dirección seccional de la Unidad de Restitución de Tierras? ¿Cómo llega a su hoja de vida? ¿Quién lo recomienda o por qué fue a ser elegido como director de esta entidad y pues que realmente duró un poco más de mes y medio?
Buenos días, Juan Pablo. Primero que todo quiero manifestarte que yo soy un profesional en derecho. Igualmente siempre aspiro para cargos que donde yo pueda cumplir mi perfil. He ocupado varios cargos en diferentes entidades nacionales, como el ICF, igualmente la Defensoría del Pueblo, la rama judicial, y realmente uno siempre busca en estar en cargo que vaya de acuerdo a su perfil y a los objetivos que uno ha buscado como profesional. Tuve conocimiento por abogados, compañeros de trabajo, abogados colegas, que se iba a iniciar una convocatoria en esa unidad de restitución de tierra. Envié por varios medios mi hoja de vida. Igualmente me citaron a varias entrevistas, un proceso bastante arduo que duró más de un mes, y más de dos entrevistas me hizo el director nacional, y finalmente me terminaron eligiendo para ese cargo con unos compromisos precisos, como cuáles: sacar adelante esa territorial. Primero que todo, quiero decir que esa territorial es la última en metas en la unidad de restitución de tierra. Los contratistas están atornillados a sus cargos. Igualmente, yo le envío ahorita unas pruebas que cómo van las metas de ellos. Igualmente, las decisiones que toman los profesionales que no cumplen con su objeto contractual. O sea, no cumplen con las obligaciones contractuales, perjudicando de esa forma a las víctimas.
Sí.
Y reitero aquí en esta... perdón.
Sí, pero Francisco, escúcheme, porque vamos a ir parte por parte. Usted ya nos podrá explicar cuál fue el diagnóstico que hizo hace un mes y medio cuando llegó. Entonces usted nos dice que unos abogados, amigos suyos, son quienes le dicen que hay, que se abrió esta convocatoria.
Había posibilidad de ingresar, y yo envié mi hoja de vida por varios medios. Y de esa forma fui seleccionado a ese cargo.
¿Usted no tiene ningún vínculo político con alguien en el departamento del Magdalena o alguien en el Caribe colombiano? ¿Usted no tiene ninguna relación con Cambio Radical?
No, en absoluto. Yo tengo compromiso con algún grupo político. Es más, yo me encontraba en la rama judicial durante 5 años, donde uno ahí está prohibido hacer política. Yo no pertenezco, no estoy haciendo actividad ni pertenezco a ningún grupo político como tal.
¿El Partido Conservador Colombiano tampoco tiene usted ningún vínculo con nadie?
Tampoco, en absoluto.
Y dentro del proceso de selección que usted le mencionaba...
Mi recomendación, quiero dejar claridad también, mi recomendación fue por mi hoja de vida, las condiciones laborales que tenía... Y para el caso concreto de la dirección territorial de Magdalena, que igualmente encontramos que hay bastantes dificultades, por decirlo así, problemas, y había que tomar unas decisiones de fondo. Entre eso, abrir una convocatoria, y de la convocatoria elegir a las mejores hojas de vida y aquellos contratistas que no cumplían con el objeto contractual, que las víctimas estaban afectadas por demora en sus procesos, se le había hacer su estudio posteriormente para el 2021 y así hacer la selección, porque de lo contrario, dejamos atornillado a esos contratistas y las víctimas seguían perjudicados, y eso no lo podemos permitir.
Pero bueno, don Francisco, como le dije, eso es más adelante. Es que vamos paso a paso. Entonces usted nos dice que ni Cambio Radical, ni Partido Conservador, tampoco Centro Democrático, ningún vínculo político con el Centro Democrático.
Ningún vínculo político conmigo.
Bien,
ninguno.
Porque es que a nosotros nos dijeron que por un lado, que por el otro, en fin. No. Su hoja de vida llega a la oficina entonces de don Andrés Castro, quien es el director nacional de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras.
Sí, señor.
¿Su hoja de vida llega con alguna carta de recomendación?
No, en absoluto. La única carta de recomendación que yo tengo es mi hoja de vida, que es una hoja de vida limpia, una hoja de vida que no tiene antecedentes, no tengo investigaciones en ninguna clase, y esa sería mi carta de recomendación.
Sí, no tenía, le informo, ¿no? Porque, es más, vamos a presentar en instantes en nuestro Facebook Live y en nuestro YouTube Live una imagen de la comunicación de la Procuraduría Regional del Magdalena, que notifica que se abre ya la investigación por los hechos que se han denunciado aquí en la W. Así que le informo, señor Sampaio, que ya no tenía, pero ahora ya la tiene.
Sí, pero no tengo antecedentes. Tengo intacto mi principio de inocencia.
Sí, eso no lo discutimos. Adelante, Mauricio.
Cuando usted se entrevista con el señor Castro para este cargo, ¿él le manifiesta o le da alguna recomendación especial que tenga que ejercer usted allá como director? ¿Algún encargo específico? ¿Algunas de sus funciones tenían destinada alguna finalidad especial?
Cuando me entrevisto con el doctor Castro, claro, mi jefe... mi jefe inmediato o mi jefe dentro de la institución, creo que un excelente funcionario, igualmente el doctor Castro es una persona que lo ha dado todo por la entidad, me hizo unas recomendaciones precisas dentro de los compromisos, igualmente que había que sacar adelante esa dirección territorial, y una de esas era las metas. Éramos cuando estaba la entidad, la dirección territorial, son las últimas en el país.
Y dentro de esas recomendaciones le habló específicamente de la contratación de personal, le habló de cómo se debía hacer y si este año se permitía hacer contratación o no.
En absoluto, él me habló de contratación, igualmente. Habría que mirar, yo hice mi diagnóstico, se hizo el diagnóstico durante el poco tiempo que ustedes mismos han dicho aquí en esta emisora, se hizo el diagnóstico y uno de los problemas que yo encuentro en la dirección territorial es el incumplimiento de los contratistas.
Sí.
Y que realmente, por decir algo, o sea, los contratistas de decisiones de fondo dentro de los procesos que tenían que entregar, entregaban dos o tres durante un mes y no cumplieron ninguno de ellos. Sí. En la etapa administrativa ninguno de ellos cumplía con su objeto contractual.
Don Francisco.
Y los perjudicados ahí era la víctima.
Okay.
Entonces,
¿qué? Sí.
Allá voy.
Don Francisco, usted cuando llega...
Allá voy a la pregunta. Entonces, unas decisiones que hay que tomar y sigo firme que debe hacerse en la dirección territorial es hacer convocatoria, citar a personas que igualmente tenga las condiciones, que tenga una hoja de vida, que tenga conocimiento para desempeñar esas labores que están ahí y enviarlas a la dirección nacional a Bogotá. Yo no contrato, yo solamente puedo proponer algunos nombres. Hasta ahí estoy facultado yo. La dirección territorial, la dirección nacional, perdón, ellos allá tienen unas pruebas técnicas. Igual tienen unos filtros y ellos deciden a quién contratan y a quién no contratan. Yo no tengo esa facultad, pero como director territorial ahí encontré esa dificultad en esa entidad territorial y para garantizar los derechos a las víctimas, resolverles con prontitud, sí, pero rapidez.
Don Francisco, paremos aquí. Yo le voy a reproducir este segundo audio, sí, para que hablemos de él. Porque es que usted está entonces diciendo que como la gente no trabajaba o no daba los resultados que se esperaban, entonces usted por eso direccionaba la contratación. Y perdóneme, esto es lo que estoy interpretando. Vamos a escuchar la grabación, don Francisco, y hablamos sobre ella. Escuchemos la grabación, don Francisco, por favor.
Hay que buscar, pero ¿cuál es esa vida? Hay que buscar una que no cumpla. Yo tengo un primo bien encerrado.
Y entonces, para proceder
a la especialización.
Y de pronto que Víctor me apoye con este formato, porque hice formato de evaluación de entrevistas. Y que Víctor de pronto.
Llámate a Víctor y ya me lo deja para definir esa vaina bien.
Listo, pero entonces usted me indica que realizar un examen.
Hay que buscar unas hojas de vida que no cumplan. ¿Así son sus procesos transparentes de selección, don Francisco? ¿Así es como usted pensaba escoger a la mejor gente o a los mejores funcionarios para la unidad de restitución de tierras del Magdalena, buscando unas hojas de vida que no cumplan para que quede la persona que usted quiere que quede?
Aló, sí, ¿me escucha?
Adelante, don Francisco.
Sí, en principio, como tú ves, esos son unos audios, igualmente están inducidos, unos audios inducidos, unas pruebas amañadas, unos audios que no son completos en su integridad, unos audios que no dicen la verdad. Y
pero usted me puede explicar, por favor, don Francisco, ¿en qué consiste un proceso de selección en el que hay que buscar unas hojas de vida que no cumplan?
O sea, por favor.
Es que es usted quien lo está diciendo.
O sea, por eso, quiero que me escuches y no me cambie la pregunta, porque si no me dejas contestar y tú me haces doble pregunta, pregunta complementaria.
Le pregunté exactamente lo mismo que le pregunté anteriormente. Otra cosa es que usted está diciendo que estos audios son espurios.
Efectivamente. Son audios que están amañados, son audios que no están completos. Efectivamente, ahí se recaudaron una serie de hojas de vida, exactamente. Posteriormente se recaudaron unas hojas de vida. En esas hojas de vida habían aspirantes que cumplían con especialización y maestría, que estaban buscando aspirar a cargos con mayores sueldos, porque el cargo ese que existió en Plato en esa oportunidad, que fue solamente por 15 días, que se envió a una joven, ese cargo tenía salarios bajos y había que buscar una hoja de vida igualmente para que enviarla allá y la persona aceptara el cargo y no perdiéramos el proceso contractual ahí, y teníamos que prestar el servicio en atención de ciudadanos de Plato, y habían hojas de vida que no requeríamos, porque si mandábamos una persona con maestría o especializaciones, ellos no iban a aceptar, porque ya habían manifestado vía WhatsApp, me habían manifestado qué cargo querían aspirar y qué salarios aspiraba, porque igualmente yo no iba a mandar hojas de vida a mi facultad, solamente proponer a personas que quieran acceder a un contrato en ese momento.
No me queda clara su respuesta, por eso voy a repetir el audio y le voy a volver a preguntar. A ver, el audio, por favor.
Hay que buscar, pero ¿cuál es la vida? Hay que buscar una que no cumpla. Yo tengo.
Ahí, paremos ahí. Hay que buscar unas hojas de vida que no cumplan. ¿Para qué?
O sea, que no cumplan con unos requisitos altos, lo que pasa es que
pero ¿para
ahí
qué?
Existe, o sea, ahí, o sea,
o sea, cuando, una, cuando yo hago un proceso de selección,
o sea, por favor,
don Francisco,
repito,
don
hay
Francisco,
varias hojas
cuando
de vida
yo hago un proceso de selección, yo busco las mejores hojas de vida, las que no cumplan, créame que no las busco, ni las voy a meter en ningún. Entonces, ¿por qué razón está buscando usted hojas de vida que no
cumplan? Yo quiero que entiendas algo que te quiero decir, y quiero que lo escucho el país y aquí en Colombia y en el exterior donde se está escuchando esta audiencia. Te explico cómo funciona para que tengas claro cómo es la entidad. O sea, yo llegué a la entidad, ahí hay unos procesos.
Sí.
Déjame y yo te explico para que tú puedas hablar de eso. En la institución de la unidad de restitución de tierra, yo solamente puedo proponer a ciertas personas. O sea, puedo proponer a personas que me contacten por cualquier medio, que me contacten por teléfono, por vía WhatsApp. Si usted en estos momentos, le pongo un ejemplo, usted es periodista y yo, si tengo una vacante de periodista como director del territorial, y usted me dice, señor Francisco, me hace el favor y me manda la hoja de vida que yo quiero aspirar a ese cargo que está en la unidad de restitución de tierra. Yo no tengo otra opción que envía su hoja de vida a donde usted quiere que se envíe la hoja de vida, qué cargo quiere aspirar. Hasta ahí llego yo. O sea, la estructura es así. A mí no me han pedido decir, abrí mañana, abra una convocatoria, porque la unidad está estructurada de esa forma. Yo había un cupo que salió, un cupo por 15 días, que solamente era el único cupo que estaba pendiente. Como tú mismo te das cuenta, o sea, no había hojas de vida para enviar, porque estaba recién llegado, absolutamente, hay que buscar una hoja de vida, y ya me habían llamado algunas personas para ese cupo como tal. y yo solamente podía enviar esa hoja de vida porque el resto perdería y la prestación del servicio donde quedaba. ¿Dónde quedaba? Quedaba sí. En el aire, el cupo como tal.
Sí. Bueno, voy con... Va Giselle, nuestra corresponsal en Santa Marta, en la ciudad donde usted tenía su sede, señor Francisco, tiene también pregunta hasta ahora. Adelante, Giselle Campo.
Doctor Sampaio, buenas tardes. Bueno, nos gustaría conocer cuál es su experiencia en todo el tema de restitución de tierras, cuáles son esos argumentos técnicos que usted tiene o tuvo para escoger y recomendar nuevo personal. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Como ustedes mismos, como yo lo he repetido en varias oportunidades, yo no contrato, yo no selecciono personal, lo selecciono a nivel central. Allá hay un procedimiento que ellos seleccionan, yo solamente propongo hojas de vida. Si usted se necesita un periodista que no tenga especializaciones y es la persona que está interesada y la persona que usted se comunica conmigo en estos momentos, doctor, yo estoy interesado en ese cargo de periodista, vuelvo y repito, yo envío tu hoja de vida, simplemente te hago una pequeña entrevista preguntándote situaciones y envío la hoja de vida. Ellos deciden si contrata o no contrata. La única hoja de vida que se envió, para gracias de Dios, fue eliminada en Bogotá. Esa persona ni siquiera pasó. O sea, ¿dónde voy yo a manipular una contratación donde ni siquiera esa persona pasó? A gracias de Dios, fue eliminada esa persona. Fue eliminada.
Sí. Pero usted reconoce que entonces mandó no solamente la hoja de vida de esta persona, sino otras hojas de vida.
No, mandé la hoja de vida.
Solamente una.
La hoja de vida de ella.
Ajá.
O sea, solamente la entrevistaron a ella porque habían otras hojas de vida que dije yo exactamente. Estas hojas de vida no califican. Bien. Y esas hojas de vida no las puedo enviar. Y
ya.
Que en ese momento recién llegado, como usted dice, duré poco tiempo y había que prestar un servicio a las víctimas en la ciudad de Plato Magdalena, había que enviar las hojas de vida que estaban en el momento. Esa es mi facultad como director. Yo no podía dejar un cupo, no se le prestara el servicio, entrar en una negligencia en ese tema. Entonces, había que enviar la hoja de vida que las personas que me habían contactado por teléfono, en medio a través de WhatsApp. Uh-huh. Y esas hojas de vida se envió. Ahí yo no tengo ninguna facultad de contratación. Esto aquí es un montaje para esos contratistas atornillarse en la unidad de restitución de tierra, que los contratos terminan a 31 de diciembre. Y ahí tengo las pruebas que yo quiero que ahorita usted, que se le envió las decisiones de fondo, que nunca cumplieron con el objeto contractual. Es decir, a esas personas no se les deben ni pagar los salarios con el objeto contractual, y las personas le están perjudicando a las víctimas.
Bien.
Los procesos emblemáticos, relevantes, están 2-3 años parados y no se puede permitir.
Vamos a hablar de eso. Eso que usted está diciendo es muy delicado, don Francisco. Pero antes, yo quiero que recordemos otra de las grabaciones reveladas aquí el martes.
Ese tema del examen toca con ambos, sí, o sea, esto...
No, la prueba, yo digo que es uno solo, son dos, que tú tienes la hoja de vida, y tú dices, de las dos hojas de vida, pues hemos hecho, le hicimos el examen,
porque el otro no cumplió, solo en la entrevista nos dimos cuenta que no cumplió.
Ya yo había analizado el tema,
en la entrevista nos dimos cuenta que no cumplió.
Ya te mandé.
Pero hagamos esto, Diego, vamos a hacer esto, y yo lo afirmo que voy a ir con notarizar su firma como es, y yo la hago.
Entonces hago un Word con unas 5 preguntas y las respuestas.
Y las respuestas.
Y las pongo yo las respuestas.
Exacto, sí. Y lo imprime. Ya. Ya lo imprime y lo firmamos. Y lo adjuntamos y le damos respuesta. Y o la llamamos ella primera para darle respuesta.
¿Usted nos puede explicar, don Francisco, de qué están hablando aquí? ¿Cómo así que hacer un Word con unas preguntas y luego tienen que escribir también ustedes las respuestas?
Efectivamente, Juan, tú igualmente, tú en la oficina, tú organizas tu tema de trabajo y de pronto no le metes malicia a ciertas cosas, a la persona, cómo tratan de actuar y cómo tratan de desprestigiar a las otras personas. Efectivamente, Juan, nosotros no teníamos hojas de vida. ¿A quién meto yo? ¿A quién mando yo? Y finalmente se tomó una decisión. Ahí había una hoja de vida que no, yo dije, esta no califica, efectivamente. Tú lo puedes investigar y le puedes preguntar a nivel nacional. Por eso Juan se envió la sola hoja de vida a Ana María. Si tú miras lo que te envió la prueba, ¿a quién calificaron ahí? Ana María, mira, mírate las pruebas que te envié, que hizo a nivel nacional, que es el que contrata, si contrató, si entrevistó a otras personas, solamente la contrató a ella, porque no tenía más hoja de vida. Era un momento difícil que había que prestar servicio a la comunidad de Plato, a las víctimas de Plato, y se envió a Ana María y fue eliminada. Ahí no hubo ninguna manipulación. Yo no, de ninguna persona que yo envié, que fue la única hoja que envié para una entrevista, sí, que fue eliminada, la persona, a gracias de Dios, fue eliminada. Yo no ha contratado, y ni contrato ni tengo facultades.
Sí, o sea, usted dice, le he entendido durante su testimonio, don Francisco, es que no conocía a ninguna de estas personas. Le voy a preguntar por tres nombres puntuales si usted los conoció o no. Bueno, me dice que Ana María García Pérez, ¿usted la conoce ella? ¿Usted tuvo contacto con ella? No la conoce.
Te pregunto algo. No desviemos el testimonio.
Sí, no, pero le pregunto algo
para que tú sepas que no. Sí. Aquí se está diciendo la verdad.
Pero le pregunto yo también, porque es que estas personas van a ser escuchadas en la Procuraduría. Entonces, por eso le estoy preguntando por estos nombres, don Francisco. Don Francisco, le estoy simplemente preguntando si usted conoce a estas personas, sí o no. Nada más quiero saber eso, porque es que estas personas van a ser escuchadas en la Procuraduría. Le pregunto, ¿conoce a Ana María García? Usted me dice que no.
¿Conoce usted? Exactamente, Juan. Ellos son de la región.
¿Conoce
son
usted?
De la región de La Mojana. Claro que yo que he escuchado de ellas y me contactaron para enviarme la hoja de vida, efectivamente.
¿Conoce a Diego?
La hoja de vida. Efectivamente, me enviaron la hoja de vida.
¿Conoce a Diego Bello?
Efectivamente, conozco a Diego, que era la persona que estaba, el jurídico, que yo lo pedí, como tú lo ves, lo pedí que me asesoraran cómo se manejaba los procesos de ahí para enviar una hoja de vida a Bogotá, porque definitivamente yo no sabía. Ahí estaba el jefe de talento humano y estaba Diego Bello.
Y este
ahí
último, está Víctor González.
El jefe de talento humano, y yo le pregunté, que tú mismo, yo me hacía esta pregunta a mí, pero yo no sé, ustedes hagan lo que vean conveniente. Hay que hacer esto rápido, porque no podemos tener la comunidad de Plato sin prestación de servicio. ¿Dónde van a llegar las víctimas? Sí. Las víctimas no tienen dinero, las víctimas son pobres para trasladarse a la ciudad de Santa Marta. Eso había que definirlo rápido. Y la hoja de vida en ese momento, como el poco tiempo que yo tenía, era que me había contactado Ana María, me había contactado y su papá, para yo enviar esa para aspirar, y por eso le pregunté.
Ah, o sea, usted, Ana María le llega usted recomendada por el papá de Ana María.
No me llegó recomendada, me contactaron.
Pero usted le ofrece a ella la posibilidad de irse a Plato o de quedarse en Santa Marta, pero toca esperar un poquito, ¿no?
Claro que sí, efectivamente, si usted me pregunta a mí, efectivamente, eso tenía yo que informarla.
Pero ¿cómo así? Es que, pues yo no le, cuando yo estoy buscando a alguien para proveer un cargo, yo no le ofrezco, te puedo poner aquí o te puedo poner allá. Y en la primera grabación que escuchamos, usted dice, te puedo mandar a Plato, pero además sabes que es una zona complicada del paramilitarismo. O aquí en Santa Marta, pero toca el año que viene. Está en la grabación, se la vuelvo a poner, señor Sampaio.
Déjame hablar. Por eso el tema, yo no sé si tú has visto los concursos públicos, los concursos que hace el Estado.
Pues yo no sabía que en concursos públicos usted le daban a escoger en dónde lo quieren ubicar.
Yo te comento algo. Lo que hace la Comisión Nacional, la rama judicial, fiscalía, cada cargo que están ofreciendo tiene el nombre del cargo, tiene la ubicación y tiene el salario. Yo le tenía que decir a ella, a usted le interesa, quiere ese cargo y el salario es tal, porque yo necesitaba era ubicar a una persona que me prestara el servicio. A mí el interés era el servicio a las víctimas, y esa persona había que informarla, porque si no le decía el valor, la persona al momento, si realmente pasaba, que no pasó, para gracia de Dios, que fue eliminada, que no fue contratada, esa persona podía decir el camino que no, y a mí me interesaba era solucionar eso. Lo que en Santa Marta claramente se le dijo a ella, si usted no le interesa, no quiera ir, no va a participar en ese Plato, ya le tocaba esperar a otra convocatoria, que era en Santa Marta, la que se hizo, la convocatoria que se hizo la semana pasada, que la, que a nivel nacional entrevistó a todas las personas.
Doctor Sampaio, bueno, ¿usted tiene el dato exacto de cuántas entrevistas se lograron hacer o cuántas entrevistas hizo usted para aspirar a ese cargo?
No, ¿qué te comento? Ese cargo, ahí solamente a final de año terminó el contrato la persona que estaba en plato, si no estoy mal, a final de noviembre. Y ese cargo, ese cupo para contratar allá duró como 15 días que no estaba nadie, y posteriormente a los 15 días se envió esa hoja de vida para prestar el servicio en plato. Se envió solamente esa sola hoja de vida, propuse yo, porque yo no contrato, vuelve, y quiero que le quede claro al país y las personas que están escuchando en el exterior que yo no puedo manipular contratos porque yo no contrato. Y esa persona la eliminaron. Es más, fue la única que propuse, fue eliminada en la ciudad de Bogotá, porque al momento que le hicieron su entrevista.
Doctor Sampaio, pero extraoficialmente nos hablan de 15 entrevistas para aspirar a 56 cargos, y usted nos habla de que solamente logró hacer una. Entonces, las otras entrevistas, ¿quiénes las hicieron?
Bueno, como estamos hablando en este caso particular, estamos hablando del tema Ana María, estamos hablando del 2021. Okay. Claro está, para el 2022, con las problemáticas y la deficiencia que encontramos en la unidad de restitución de tierra, se presentaron muchas hojas de vida. ¿Cuál era el procedimiento que se propusieron a nivel nacional, en la sede nacional? Ya la sede nacional hizo esa entrevista. La sede nacional, yo no soy el director, pero me supongo que analizarán cada caso concreto, cada hoja de vida, si, qué condiciones de conocimiento tiene, tanto de conocimiento como ético. E igualmente, mirará en su momento, porque esas contrataciones son para el 2022, mirará en su momento qué contratista cumple o no cumple dentro de la territorial. Ahí no, nunca se ha pensado en hacer una masacre. Ahí simplemente se convocó a hojas de vida, porque es un proceso que hace anualmente, la unidad lo hace, como lo dijo el director en su entrevista, este procedimiento lo hacemos siempre, todos los años, y ese procedimiento se hizo.
Mire,
ahí no se está pensando en masacre, sino en mejorar las condiciones. Sí.
Don Francisco, mire, le voy a leer tres comentarios que llegan en este momento con el numeral Seguimos en las Mismas, que es el numeral que tenemos hoy en Sigue la W. Escribe @ Daniel Escorce, numeral Seguimos en las Mismas. Déjenlo hablar, él solito va explicando su corrupción. Está súper claro que envían hojas de vida que no cumplen junto a la persona que sí buscan que se contrate. Esto lo estoy leyendo en Twitter, don Francisco. Le leo otro, don Francisco. No, le dije que le iba a leer tres comentarios,
claro,
por favor.
Claro que sí, eso me parece muy importante. Porque
No, y además que... Y va a ver que el último que le leo es para abrir la otra puerta que usted quiere en este momento revelar en la W. @ Marta Luz Moral 1 dice, numeral, seguimos en las mismas, con los mismos delincuentes y las mismas conductas que, como Francisco entrevistado en la W, siguen campantes con sus fines oscuros, sin importar el daño que nos hacen al resto de los colombianos. Y le leo este comentario que hace @ Ricubides, numeral seguimos en las mismas, señores de la W, la unidad de restitución de tierras durante este gobierno sirvió para pagar cuotas de parapolíticos, latifundistas y despojadores, exactamente para lo contrario de lo que fue creada. Don Francisco no tiene el nivel para ser director de nada. Mauricio, su pregunta para el señor Francisco Sampaio, exdirector de la Unidad de Tierras en la seccional Magdalena.
Señor Sampaio, usted nos ha hecho una manifestación durante la entrevista y es relacionada con unos supuestos contratistas que se quieren atornillar allí en la entidad. ¿De qué se trata esa denuncia?
Como ustedes mismos han observado aquí en la W, la entrevista, esos audios de forma engañosa, incompletos, ilegales que se encuentran, existe un sindicato que no es de contratistas, un sindicato que es de servidores públicos. Los contratistas no están. ¿Qué han hecho? Buscar formas para sacar al director de la territorial de alguna forma para poder atornillarse ahí en los contratos. ¿Por qué, Juan, Mauricio? Porque me atreví y que aplicando los principios de la contratación pública, la ley 80, la objetividad, la transparencia, de presentar candidatos.
¿Y quiénes son esos contratistas? ¿Quiénes son esos contratistas? Denos nombres.
Ahorita déjame hablar en el tema. De presentar hojas de vida para que la hicieran sus pruebas. Hay hojas de vida ahí, personas que me contactaron, que son con maestría, que han recorrido casi todas las instituciones del país, profesionales especializados.
Sí, pero ¿quiénes son esos contratistas que se quieren atornillar? De los nombres de esas personas.
¿Qué le digo? A mí me llama la atención que aparezcan estos audios donde yo estoy con un contratista como Diego Bello. Diego Bello es una persona que es un contratista que realmente no está cumpliendo con su objeto contractual. Manifestó en un comité de seguimiento, eso lo hablo públicamente porque yo eso lo dejé en acta, que las cosas no estaban bien en la territorial, que hay contratistas que no están cumpliendo con su objeto contractual y por eso hay muchos procesos que están estancados.
¿Cuántos procesos están engavetados cumpliendo? ¿Cuántos de esos procesos están
llevando? Muchos procesos. O sea, engavetados, no sé si decirte engavetados, si hay mala dolo o qué, pero sí no están resueltos. Hay más de 8 procesos que lo denominan emblemáticos y esos procesos están estancados 2-3 años o mucho tiempo más. Y esos contratistas no definen esa situación.
Y si esos contratistas se quieren atornillar, usted puso, por lo menos en el mes y medio que alcanzó a estar en el cargo, puso de conocimiento esta situación al director general, al director nacional o a alguna autoridad. Mauricio, ¿usted tuvo la oportunidad de denunciar estos casos?
Mauricio, ahí lo que hay que seguirle, yo tengo mes y pico hasta ahí, en ese tema. Ahí yo lo que, el tiempo que duré yo ahí, de hacerle seguimiento, yo le pedí seguimiento a cada, le pedí la información de qué hacía cada contratista, le pedí a planeación, le pedí las cifras, los datos que en las decisiones de fondo que tenía cada contratista. Y la solución de ese tema, lo más pronto que se podía rápidamente, era que ellos tienen contrato hasta 31 de diciembre y había que presentar proponentes para que posteriormente, que no en mi resorte, porque vuelvo y repito, yo no contrato, para que a nivel nacional ya ellos tomaban sus criterios a quién realmente continuaba con ese contrato y quién no continuaba. Pero a mí, un coordinador, un contratista, que personas que no cumplen con ese objeto contractual, puede manifestarme que sí, las cosas están a conformidad.
Sí.
Están a conformidad donde no estaban, y ahí yo les pide prueba, me gustaría. Sí,
don Francisco, usted nos dijo que hay unos procesos emblemáticos del departamento del Magdalena que no habían avanzado, y que no habían avanzado por culpa de su predecesor o de los contratistas que viven en la entidad. Dígame, ¿cuáles son esos procesos que no han avanzado y que son emblemáticos de la restitución de tierras en esa zona del país que fue azotada gravemente, pero muy gravemente, por grupos paramilitares hace unos cuantos años?
Mauricio, en ese tema, ¿por qué hay que hacer modificaciones en esa unidad de restitución de tierra? Porque el objeto es garantizarle los derechos a las personas, como muy bien lo quiere el director nacional. El director nacional anda preocupado en esos temas. Igualmente, le ha metido la mano duro en el tema de
los procesos, don Francisco. ¿Cuáles son? Usted habló de procesos emblemáticos. ¿Cuáles?
Ya te envío qué procesos. De pronto tienen mucho cuidado. Están varios procesos, como caso de Gairamar, caso Aeromar, Wiwa. Wiwa es un proceso que ha tenido varias revocaciones, ha echado hacia adelante y hacia atrás. Y no podemos tener personal que no tenga conocimiento y capacidad para resolver esos procesos. Proponer personas capaces, y así se hizo. Se mandó gente especializada con maestría para que tuvieran una posible oportunidad de ingresar, porque
pero
eso
no, pero no avanzan, no, pero no avanzan, ¿por qué? Porque en la agencia o en la dirección
hay un tema estructural ahí, Mauricio, hay unos temas que, sí, que había que ajustar. Eso, hay un tema de misionales, está una misional catastral que se llama, que también, sí, el día siguiente tú puedes investigar eso. El día siguiente que yo llegué...
¿Le suena, por ejemplo, los procesos de la vereda Oceanía en Sabanas de San Ángel?
Sí, entonces... ¿Sí?
¿Y por qué no avanza ese proceso, por ejemplo?
Vuelve y te explico, o sea, no, hay una serie de motivos de ahí en ese tema. Uh-huh. Hay unos motivos, por ejemplo, hay varias misionales, como la catastral. Uh-huh. Hay un grupo de catastral que igualmente ellos, el día siguiente que yo llego a la unidad, me tocó modificar, cambiar inmediatamente el coordinador, porque nunca entregaban los productos no llegaban a tiempo a los abogados. Sí. Igualmente, los abogados tampoco impulsaban los procesos, porque, vuelvo y te digo, no hubo un funcionario, un contratista o funcionario que me dijo, sí, doctor, venga, vamos a impulsar esto. Me tocó ahí a requerirlos a no dice, bien, a peso correo. Mire, ¿qué pasó en este tema?
Le voy a pedir algo, don Francisco. Señor. Y es que directamente con Mauricio usted nos dé estos detalles, porque de la misma forma en que nos parece, y yo insisto, es muy grave lo que se ha denunciado aquí, sí, es aún más grave lo que usted nos está contando. Y es que sí, existiría entonces, una parálisis en la forma como está funcionando la Dirección de Restitución de Tierras de Magdalena. Mauricio, es que los casos son muchísimos en esa zona de Colombia, pero muchísimos.
Sí, señor.
Y que nos esté hablando quien salió de director de la oficina, de que allá las cosas no avanzan, ¿quién sabe por qué motivo? Por negligencia, sería gravísimo. Una falta de compromiso con las víctimas en Colombia.
Aparentemente sería algún favorecimiento. Están procesos que deben durar 90 días, Juan Pablo, están durando hasta 5 años. Mm. Bien, usted lo decía, el de Vereda Oceanía, el de Sabanas de San Ángel. Son procesos que están demoradísimos y que hasta el momento no se han resuelto. ¿Y quiénes son, sí, los afectados? Las víctimas.
@ David Andrés Rod escribe con el numeral seguimos en las mismas, y usted sabe que me gusta a veces retomar las preguntas que envían los oyentes. Y esta es nuestra última pregunta, don Francisco. Escribe @ David Andrés Rod, numeral seguimos en las mismas. Quiero saber, ¿el señor director territorial de Magdalena presentó algún examen técnico para ocupar el cargo? Don Francisco, usted tiene la respuesta.
Claro que sí, muy riguroso, un examen, una entrevista, una pregunta que me hizo el director.
Pero examen escrito.
En dos oportunidades.
Examen escrito.
En dos oportunidades fui con preguntas rigurosas en ese tema.
Pero no, pero le pregunto, ¿el examen fue escrito?
Fue por vía Team. Como se está manejando para todas las entrevistas.
Una cosa es una entrevista, otra cosa es un examen, sí, técnico. Un examen técnico. Sí. ¿Es escrito o es llenando casillitas de respuesta múltiple?
No, no.
¿Usted tuvo examen escrito, técnico?
El examen fue una entrevista y las preguntas fueron orales. Es que es un cargo de libre nombramiento o remoción.
Sí.
Es un cargo que analiza el director territorial, y si reúne unos requisitos objetivos y con una entrevista y una serie de cuestionarios que él puede mismo realizar, él puede vincular a una persona, es un cargo de confianza.
Don Francisco Sampaio, saliente director de la Unidad de Restitución de Tierras, nos interesa mucho la información que usted pueda tener de procesos emblemáticos colgados.
Te quiero dejar con claridad.
Sí, señor.
Te quiero dejar, Mauricio, claridad.
Sí, señor.
Es que, ¿qué está haciendo el sindicato? Me estuvo presionando con denuncia, a impedir que yo realizara una convocatoria pública, transparente, objetiva, para mejorar la entidad y permitir que los contratistas que tienen, que sus contratos se terminan a 31 de diciembre, se atornillen ahí y se convierta casi en una carrera administrativa sin ser carrera administrativa. O sea, atornillar a los contratistas, así no cumplan con su objeto contractual.
Es la voz de Francisco Sampaio. Ustedes lo escucharon hace dos días aquí en Sigue la W en grabaciones. Ahora lo tenemos en vivo respondiendo a las preguntas. Él ya no es el director de Tierras de Magdalena, pero pues nos decía el porqué de esas grabaciones. Y abrió una puerta inquietante. Le leo este comentario, Mauricio. Lo hace @Ricubides. numeral, seguimos en las mismas, en el Magdalena con la restitución de tierras, y menciona unos apellidos. Me parece grave leerlos sin tener las pruebas, pero dice: los herederos de Jorge 40 en la sabana de San Ángel cooptan la institucionalidad y siguen despojando a las víctimas. Don Francisco, muchas gracias, estaremos atentos a lo que pase con la investigación por parte de la Procuraduría, de la cual, Mauricio, usted tiene datos, ¿no?
Sí, señor, ya la Procuraduría abrió esta investigación, se oficia para que se remita por parte de la Dirección Nacional de Unidad de Restitución de Tierras la copia de los decretos de nombramientos y actas de posesión de Francisco Antonio Sampaio, también copia del manual específico de funciones del director, certificados laborales, y también se escuchará en entrevista a las personas que son mencionadas: Diego Bello, Víctor González, Ana María García, y también se le notifica pues a todas estas personas para que se hagan presentes y se haga llegar la documentación de cómo fue este proceso de contratación. La Procuraduría ya tiene el ojo en este proceso, por lo menos para tratar de establecer si se presentaron estas irregularidades, Juan Pablo.
Son las 12.